Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Continúan las reacciones políticas a la decisión de la delegación del Gobierno en Madrid de prohibir la exhibición de esteladas, la bandera independentista catalana, que ha provocado además que el presidente de la comunidad, Carles Puigdemont, haya comunicado ya que no acudirá a la final de Copa del Rey que se disputa el domingo, Pau Coronel.
No acudirá Carles Puigdemont si la delegación del Gobierno en la capital no reconsidera su decisión de prohibir que los aficionados del Barça vayan al estadio con banderas de esteladas, la bandera independentista catalana. Para evitarlo, los dos controles de acceso al estadio, Vicente Calderón, se cachará uno por uno a todos los aficionados. El presidente de la Generalitat cree que es un atentado grave. A él se le ha sumado la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau. Una actitud que desde Izquierda Unida, Adolfo Barrena, entiende y aplaude. También a favor de este se ha mostrado el portavoz de Sí que es Pot en el Parlament, Joan Coscubiela.
Pues yo creo que lo que habría que entender es normalizar una situación que, de hecho, vuelvo a insistir en que es el diálogo el que debería resolverlo.
Será no ver ese partido, a ver si al final esta decisión tiene consecuencias económicas.
Sin embargo, desde el Partido Popular, Rafael Hernando asegura que la actitud de Puigdemont es absurda e infantil. También desde el Partido Socialista hay quien aplaude la prohibición de esteladas. Es el caso de Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura. La decisión de vetar la bandera independentista ha sido justificada en la ley contra la violencia en el deporte, que prohíbe la exhibición de pancartas, símbolos o emblemas que inciten a comportamientos violentos.
Todo el apoyo.
Pues en Cataluña nos quedamos porque el Tribunal Supremo ha abierto oficialmente un procedimiento contra el exconseller de la presidencia y exportavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, por considerar que existen indicios para investigar la conducta del mismo en los actos de preparación de la votación convocada para la consulta del 9 de noviembre. Una decisión a la que ya han reaccionado desde la Generalitat, desde donde Neus Munte defiende a su compañero.
Todo el apoyo y toda la complicidad a mi compañero Francesc Homs. Se produce una persecución judicial en relación a aquellas personas como Francesc Homs que buscaron facilitar que la ciudadanía de Cataluña pudiera posicionarse.
El ejército egipcio y el griego rastrean en estos momentos la zona, unas 130 millas náuticas al sureste de la isla de Cárpatos, donde se ha estrellado, según ha confirmado el presidente de Francia, François Hollande, el avión de Egyptair procedente de París que ha desaparecido esta noche. La aeronave ha desaparecido, como decimos, de los radares cuando cubría la ruta París-El Cairo, con 66 personas a bordo, 56 pasajeros y 10 tripulantes de varias nacionalidades, entre ellas 15 franceses. Por ello, el gobierno galo ya ha puesto a disposición del ejecutivo egipcio barcos y aviones para ayudar en la búsqueda del vuelo. Lo ha anunciado su ministro de Exteriores, Jean-Marc Ayrault.
Nos hemos movilizado y estamos a disposición de las autoridades egipcias para ayudar con nuestros medios militares, nuestros aviones y barcos en la búsqueda de este avión. Para nosotros la prioridad ahora son las familias, informarlas y estar a su disposición.
Y una cosa más, de vuelta a casa, porque el fotoperiodista estadounidense James Natchway ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2016.
Acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2016 al fotoperiodista estadounidense James Natchway, considerado uno de los mejores reporteros gráficos de guerra de las últimas décadas. Su compromiso profesional le ha llevado a cubrir una treintena de conflictos bélicos y crisis humanitarias sin abdicar de los principios éticos del informador ni maquillar el dictamen de la Cámara.
Natchway, como oíamos, es conocido por 4 décadas de trabajo en zonas de guerra, campos de refugiados y ciudades afectadas por catástrofes naturales o ataques terroristas. Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Otro jueves más. Hacemos 90 programas hoy, ¿eh? 90 programas. Y tenemos al invitado 270 y a una invitada que es la 271. Luego nos presentará el 270 a la 271. Tienen, por supuesto, nombre. Hoy hablaremos de las personas sin diagnosticar. Una movida, Y nos adentraremos desde tres puntos de vista distintos para abordar esta problemática un poquito más compleja que otras que hemos tratado en otros momentos. Nuestra sección de música realmente escuchada la vamos a dedicar a Europa y a alguna canción de festivales, ¿sí te parece? Nuestro primer invitado que le tengo a mi vera a la derecha es don Enrique Recuero. Él es presidente de la Asociación de Personas Sin Diagnosticar, Objetivo Diagnóstico. Y mi invitada a mi vera a la izquierda, ¿quién es, señor Recuero? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. La invitada es Susana Espinosa, es la vicepresidenta de la Asociación Objetivo Diagnóstico y madre de una niña actualmente sin diagnosticar.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Su nombre?
Susana Espinosa.
Susana Espinosa. Señor Recuero, señora Espinosa, muy bienvenidos a su programa de radio.
Gracias.
Acaban de subir al barco de las enfermedades, del programa de radio Enfermedades Raras. Y vamos a entrar en materia. Vamos a dedicar de todas maneras este programa a una niña que se llama Sofía, que está en una situación, pues como decíamos al principio, un poquito más complicada que otras situaciones, porque está en periodo de diagnóstico, aunque ya vamos sabiendo más cosas. Pero la primera pregunta, señor Recuero, es que me gustaría que me hablara un poco de qué situación están teniendo ustedes en el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, que es un centro de acogimiento, un centro donde se aplican tratamientos, respiro familiar, etcétera, y qué noticia tuvieron a través de una carta personalizada de don César Antón, el director general del IMSERSO.
Nosotros, una de las reivindicaciones que hacíamos a través de la asociación era tener cabida dentro de las enfermedades raras y sobre todo visibilidad. Entonces nos dimos cuenta que en el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras solo tenían cabida las personas que tenían diagnóstico. A través de una ponencia y en contacto con don César Antón, él vio la situación en la que nos encontrábamos y rápidamente se puso manos a la obra, que es muy de agradecer, y consiguió, nos ha comentado que todas las personas que a través de un facultativo médico digan, esclarezcan que se trata de una posible o probable o supuesta enfermedad rara, tienen cabida para respiro familiar o para tratamientos en el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras y sus Familias.
¿Esto ya se ha hecho realidad en algún momento o es futurible?
No, se ha hecho realidad. El año pasado nuestra hija Sofía estuvo en el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras y tuvimos la posibilidad de en 10 años tener unas horas, unos días para nosotros, para estar más tranquilos y sin tanto médico y sin tanta...
Actualmente, hay una persona de nuestra asociación que sin tener un diagnóstico está recibiendo tratamiento.
Hay que decir que este centro concretamente apoya el programa, se ha volcado todo el mundo, desde Donaitor Aparicio, Begoña, sí, todo el mundo, Patricia Arroyo, etcétera, etcétera. Y el respiro familiar, ni más ni menos, fíjense ustedes qué tontería, es que estos dos padres puedan tener unos días de vacaciones con la tranquilidad de que su hija está perfectamente cuidada y atendida y que puedan tener ellos un poquito de vida personal. ¿Es así?
Por supuesto. Aparte de que la tranquilidad que nos da el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras es que tienen unos profesionales magníficos que están totalmente volcados por los niños o las personas que se quedan ahí en el respiro familiar, pero más que volcados.
Señor Recuero, todas las enfermedades raras tienen un código a nivel sanitario, pero resulta que las enfermedades sin diagnosticar no. En este caso, ¿qué es lo que hacen?
Pues le voy a dejar a mi mujer, a Susana, que conteste.
Pues mire, esto viene a colación porque se está poniéndose en marcha el registro de enfermedades raras a nivel nacional. Que no sé, la verdad es que no tenemos todavía la información porque no la han proporcionado, si está en paralelo con el que está ya en marcha del Carlos III o es uno nuevo. No, muchas veces no sabemos muy bien cómo lo van a hacer. Entonces, ahí intervienen muchos médicos y son los médicos los que ponen el código a la enfermedad. ¿Qué ocurre? Que hay una gran parte de la población que está sin diagnosticar y después de pasar una serie de protocolos no hay un código asignado para personas que están en proceso de diagnóstico. Por lo tanto, sería muy interesante que esto existiese para tener cabida en ese registro.
Hay que reseñar que, por lo que me comentaban ustedes antes en la antesala, la mayoría de las, o una gran parte de las personas que se dirigen a FEDER son personas que no tienen diagnóstico.
Sí, es sorprendente. Nosotros, cuando empezamos con Sofía de no tener un diagnóstico con una posible enfermedad rara, nos vimos en un mundo que creíamos que estábamos solos. Pero tenemos... sabemos a ciencia cierta que la mayoría de las personas que se ponen en contacto con la Federación Española de Enfermedades Raras o que rápidamente se mueven para saber qué pueden hacer son personas sin diagnóstico, no son personas ya diagnosticadas o con una patología de enfermedad rara.
Cuando ustedes se refieren a personas sin diagnóstico, ¿son personas que están ya en tratamiento para buscar el diagnóstico o son personas que ni siquiera han llegado?
Bueno, aquí me gustaría, ¿no? Es que, exacto.
Es que es muy complicado, porque hay gente que ya enseguida son propensos a asociarse, a buscar información y están ni siquiera han empezado el proceso. Y luego hay personas, en nuestra asociación tenemos personas con 34 años, 24 años buscando un diagnóstico. Y son mucho, hay mucha persona, hay, todo el mundo pensamos en los niños, pero hay muchos adultos que están sin orientación y están muy solos. Y piensan, y además están con muchos problemas laborales porque muchas enfermedades al no tener un nombre se piensan que son un poco imaginarias, por decirlo de alguna manera. Entonces sí que están teniendo muchos problemas, muchos adultos que no consiguen una baja médica. Quiero decir, no tienes por qué tener una baja médica, pero si no tienes un nombre, en muchas ocasiones puedes pensar, se lo está inventando.
Es que hay mucha gente que incluso va a su trabajo porque esa enfermedad no es incapacitante.
Sí.
Hasta tal grado. Entonces muchas veces incluso tú no la identificas como que tengas una enfermedad. Y que luego resulta una enfermedad rara. En el caso de Sofía está claro que es una enfermedad incapacitante.
Claro, es que hay determinadas enfermedades raras que no se ven a ciencia...
Claro, no son visibles.
No son visibles. Entonces, la verdad es que hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias de llevarlo en solitario y por dentro, pues por eso mismo, porque... te puedo poner el ejemplo de que una persona no, ¿cómo no se levanta esa persona que tiene 20 años y deja el sitio a esa señora mayor que está de pie, ¿no? Pues a lo mejor es que esa persona no se puede levantar porque tiene una enfermedad de unas características y necesita estar sentado porque tiene unos dolores y se pone de pie, o sea, es decir que es todo muy complejo.
Pero que no lo aprovechen esto muchos jetas.
No. perdón, es un ejemplo. Yo lo que sí quería decir en el tema de los tratamientos que has comentado antes es que lo primero es que cuando se tiene un niño pequeño, pues empieza a dejar de o no empieza a tener la misma maduración que otros niños. Entonces, rápidamente se establece un protocolo de estimulación, fisioterapia y logopedia. Logopedia, siempre y cuando a partir de los 3 años, que no es lógico, pero bueno, ese sería otro tema que hablar. Pero en ese mismo momento ya el niño empieza a tener una situación de búsqueda del diagnóstico y empieza con un tratamiento que es fisioterapia y estimulación. También hay que subrayar que la única comunidad autónoma donde lo sufraga la administración es la Comunidad de Madrid. O sea, es decir, que en otras comunidades autónomas la estimulación y la fisioterapia, que es esencial, no la cubre la Seguridad Social. Y eso es terrible. Eso es terrible sobre todo para la situación en la que muchas familias se encuentran económicamente.
Antes me decía la señora Espinosa, ha sacado un término que no lo había escuchado nunca, pero aunque sí lo había escuchado de otra manera, ¿no? Y es que nos volvemos intrépidos. Y me estaba poniendo un ejemplo práctico de decir, Antonio, yo en mi vida personal jamás me habría imaginado poder hacer esto para otras cosas, sin embargo, eres capaz de hacer otras muchas cosas por tu hija, ¿no? Y te autodescubres.
Sí, claro. y echarle... Yo morro no le he echado nunca, porque soy para eso muy vergonzosa, pero sí que he hablado con personas que en ninguna otra circunstancia me hubiese acercado a preguntar, ni a presentarme, ni a contarles. Mismamente cuando nos convocan a las asociaciones, tanto en el Senado como en el CSIC, que es del último año, pues nunca te piensas que te vas a querer acercarte a la reina para quererle decir muy poco en menos de 30 segundos, aunque solamente sea para saludarla. Simplemente esa imagen de que estás ahí, de que ella está apoyándote, parece una tontería, pero te hace me hace ser intrépida, ¿sabes? Entonces, porque yo en otra ocasión lo hubiese visto, a lo mejor lo hubiese hecho así, pero le he saludado con la mano, pero nada más.
Como saben ustedes, siempre trato de ustedes a los invitados, pero hoy voy a hablar con Enrique y con Susana de tú.
Perfecto.
Es la primera vez que lo hago.
Pues para nosotros perfecto.
Porque además, qué importante es cuando además ves a un matrimonio que ante una situación tan complicada se encuentra tan unido, porque posiblemente si hubiera habido una fisura, y no estoy seguro, y habrá de todo en vuestro matrimonio, me estoy poniendo un poco sacerdotal.
Sí.
Pero qué importante es una energía positiva para sacar adelante una problemática de este estilo, ¿eh?
Uh-huh. Yo no creía, bueno, no creía. O sea, lo primero que te encuentras es con que en tu vida, de repente, el proyecto de el camino que tú quieres seguir, te dice, no, este no es el camino va a ser este otro, ¿no? Que no le has elegido. Pero yo tengo que reconocer que estoy más que sorprendido con Susana y, vamos, tiene toda mi lealtad y tiene todo mi amor de haber estado sorprendentemente a mi lado en las mayores dificultades y hay que reconocer que en muchas ocasiones nos ponemos muy, muy bravos, ¿no? Entonces, eso, el estar unidos es esencial.
Les garantizo que no se han equivocado de dial y están ustedes en lo que le dicen es amor. No, pero la verdad es que yo siempre he dicho que cuando una persona con una enfermedad poco frecuente, no solamente la padece él o ella, es lo que yo llamo el paciente activo, sino también los pacientes pasivos, que son los familiares. Cuando se habla de 3 millones de personas, estamos hablando de una falsedad, porque estas situaciones siempre producen unos efectos colaterales en el núcleo familiar. Y hay un, por ejemplo, no sé, una cosa son los padres, pero también un día hablábamos sobre cómo afecta a los hermanos.
Sí, nosotros tenemos una niña pequeña de 7 años que se llama Olivia y nosotros no la obligamos en ningún momento dado a que se involucre en el tema, sino que de ella sale directamente. Nos está asombrando mucho porque tiene unas situaciones y unas conversaciones que vemos muy maduras para su edad en relación con lo de su hermana y poco a poco ella lo que procuramos es que no pierda su infancia. Entonces, por eso no queremos obligar a que ella venga a los tratamientos de Sofía, que pierda el tiempo. Nos tenemos que organizar para que ella tenga su vida. Ahora, el que se involucre tiene que ser porque ella esté adquiriendo unos valores. Ahora, también hay que decir que cuando surge un problema de esta características en la familia, rápidamente hay que tratar a la familia, porque en mi caso personal yo creí que podía con todo y llegué a tocar fondo. Entonces, la onda expansiva es muy grande.
Muchos de nuestros oyentes saben que esto es lo que se llama la fase del duelo, que tiene diferentes fases y cada uno se encuentra en una fase concreta. No es fácil ir superando las fases, según yo tengo entendido después de hablar con psicólogos, pero, señora Espinosa, usted estuvo ayer en el segundo encuentro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Yo lo sé todo. ¿Hay alguna conclusión en un minuto, minuto y medio de interés para sus propias demandas?
Yo hice solamente una cuestión porque yo no sabía, pero afortunadamente cuando vas a estos encuentros vas sobre todo para información. Yo no sabía que Eurordis tiene una Summer School que es lo que te cuentan en esa Summer School, que es un encuentro de 4 días con un montón de personas afectadas de toda Europa, cómo funciona, cuál es el proceso para poder autorizar un medicamento huérfano. Primero que sea un medicamento huérfano, luego cómo se acepta o cómo se rechaza. Y luego también nos contaron un montón de cosas más de que puede llevar desde 1 año hasta 3 años el ponerle un precio a ese medicamento. Eso es una barbaridad, pero bueno, son ya cosas mías. Entonces yo, esa Summer School luego te da la opción de poder ir a Europa a esos congresos y a esas ponencias para que tú como paciente puedas intervenir. Entonces yo pregunté si nosotros teníamos cabida En principio, todos estaban entusiasmados y me dijeron que sí, pero yo tengo que reconocer que a nosotros, como para una enfermedad, sería muy complicado convocarnos, aunque sí podíamos participar perfectamente para hablar de los síntomas de las enfermedades. Claro, que nuestra asociación reúne tantos síntomas y tantas patologías tan diferentes que tendríamos que estar todo el rato.
Bueno, pues se nos ha ido el tiempo.
Qué pena. Porque nuevamente estamos en familia.
Estamos, Antonio. Yo me adhiero el próximo día en Burgos a tomarme unas cervecitas con ustedes, con vosotros y con Abraham de la Sella.
Sí. Por favor, claro. Con nuestro amigo Abraham.
Pues nada, un verdadero placer, Enrique, Susana. Y espero que todo vaya bonito.
Gracias por invitarnos y muchas gracias a FEDER, a todas las asociaciones y a todas las personas, médicos, profesionales que, gracias a su trabajo, están constantemente luchando por el diagnóstico de las personas.
Y dándonos voz. Sí, nos estáis dando más voz de la que nosotros en un principio podíamos pensar.
Muchas gracias.
Pues vamos a poner el gato que está triste y azul.
Preciosa.
Fue la música del Festival de San Remo, ni más ni menos, con Roberto Carlos. Bueno, nuestra segunda invitada es la doctora Enriqueta Román. Ella es jefa de servicio de pediatría del Hospital Puerta de Hierro. Doctora Román.
Buenas, aquí estoy.
Encantado de hablar con usted, doctora. Hemos estado hablando con Enrique y con Susana, como representantes de una asociación de personas sin diagnosticar. Y con usted vamos a hablar sobre un convenio, a mí me parece extraordinario porque no me equivoco si garantizo que es un convenio pionero en España, ¿no?
Absolutamente pionero, es el primer convenio que se ha hecho en este sentido.
Es un convenio suscrito ni más ni menos que entre el Instituto de Salud Carlos III y la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Ayer, doctora, viendo el convenio me di cuenta que lo suscribía el doctor Ángel Puello. Estuve hablando con él y me dijo, por Dios, dele usted un saludo muy fuerte a la doctora Román de mi parte. Y lo tengo que hacer y está hecho.
Sí, pero se lo devuelve de mi parte, es que ya no está con nosotros.
Lo sé.
Pero, desde luego, un caluroso saludo para él, ¿eh? Un gran abrazo.
Después de usted hablaremos con don Ignacio Beitúa sobre un proyecto que se llama Spain UDP, pero con ustedes vamos a hablar sobre cuál es el papel de la fundación del Hospital Puerta de Hierro. Exactamente, ¿esta fundación qué misión tiene, doctora?
Bueno, la fundación es el instrumento que tenemos en el hospital para coordinar y apoyarnos a los clínicos en la investigación. A ver, nosotros estamos entregados a la asistencia, a ver pacientes, pero desde luego no haríamos bien esa asistencia sin un aspecto docente y de investigación. Y eso nos ayuda la fundación, ¿no? Que es el que pone herramientas, nos ayuda, nos da la base para manejar estos temas. Y ha sido el vehículo que ha vehiculizado, valga repetir la palabra, el convenio con el Instituto de Enfermedades Raras, de Investigación en Enfermedades Raras.
El objeto del convenio, todos los convenios o contratos tienen un objeto, es establecer la colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III, a través concretamente del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, y la Fundación. Y tiene dos ámbitos de actuación, son muy interesantes además. Por una parte, en colaborar en la búsqueda y establecimiento de un diagnóstico, ¿de qué tipo de pacientes?
Pues la verdad es que este convenio es, nosotros decimos aquí, poner las neuronas y explotarlas al máximo, porque es para el diagnóstico de enfermedades raras sin diagnosticar. Creo que ya han tenido, bueno, como ya han hablado del tema de las enfermedades raras, que es un problema y es un reto para todos nosotros, porque por su, a mí la palabra rara me gusta poco, son infrecuentes,
sí.
Se dan poco. Entonces, claro, al haber poco agrupamiento de casos, es muy difícil la investigación en todos los aspectos, en la etiología, en la fisiopatología, en los tratamientos. Entonces, nosotros lo que en este convenio el objetivo es el intentar diagnosticar casos de enfermedades raras que están sin diagnosticar, cosa harto difícil. El arte de esto, y yo lo que creo que es una gran oportunidad, es un reto espectacular, claro, pero la gran oportunidad es que nos ponemos, o sea, una de las obligaciones nuestras desde el punto de vista del hospital es crear un comité que contemple todas las especialidades que tenemos tanto en adultos como en pediatría, en las áreas clínicas, y comentar los casos que puedan surgir. Y eso es una forma que estamos acostumbrados los clínicos a funcionar así en sesiones clínicas, pero juntar todas las especialidades para hablar de un único caso, eso es muy difícil. Y esto es lo que hemos hecho a través de este convenio, una vez firmado el convenio, nuestra forma de hacer, que ya hemos tenido un caso.
Claro, es que yo creo que una de las potencias, efectivamente, lo que usted está diciendo, ¿no?, es el coordinar y intercambiar experiencias multidisciplinares. Al final, todas las enfermedades raras tienen una necesidad multidisciplinar. Y creo que incluso este convenio ya se ha aplicado, porque se está tratando a un niño o a una niña bajo el amparo de este contrato, ¿no?
Efectivamente, se ha valorado a un niño de otra comunidad autónoma, pero lo que hemos hecho es, claro, esto era además una especie de pilotaje con un primer caso, era el revisar todos los datos clínicos. El Instituto de Investigaciones de Investigación en Enfermedades Raras ya había hecho un primer valoración y estudio genético, o sea, ellos cuando nos aportan el caso, vamos, lo de explotar las neuronas es poco, porque ellos ya tienen una experiencia y un background impresionante, ellos ya aportan un caso muy, muy metabolizado. Pero claro, aquí nos reunimos con ellos, con los datos, con la historia clínica, todos los datos disponibles, las especialidades que podían estar implicadas, neurología, endocrinología, gastroenterología. Contemplando tanto desde el punto de vista de adultos como de niños, o sea, las especialidades pediátricas y las especialidades de adultos, cardiología, bueno, es que me quedo corta, estábamos aquí, reumatología, claro, radiología. Entonces hicimos unas dos primeras sesiones para comentar el caso, revisión de bibliografía de lo que había, y planteamos de qué se podía beneficiar, qué quedaba por hacer con este paciente. Le citamos a este paciente una vez ya definido entre todos, pasado, hecho una programación, una propuesta, un cronograma de actuación y puesto valorado por todos, y se le citó, estuvo aquí 3 días para rentabilizar lo más posible, porque era para que le fuese lo más cómodamente posible al niño y a su familia, porque eran de otra comunidad. Y en esos 3 días se le hicieron todas las pruebas que creíamos que iban a aportar algo más de información que no las tenía hechas o que evolutivamente valía la pena repetirlas. Ahora estamos en la fase de completar el estudio. Algunas cosas ya se aplica al tratamiento, sobre todo sintomático, porque yo creo que hay una cosa fundamental, que es la calidad de vida de estos niños y de sus familias. Yo hablo siempre de niños porque soy pediatra, pero este niño llegará a ser mayor, o sea, de estos pacientes. Todo lo que se pueda hacer por mejorar su calidad de vida, vale la pena hacerlo entre todos. Entonces ya empezamos con algún abordaje de algunos síntomas para mejorarle, bueno, habida cuenta que en sus hospitales de referencia se había hecho todo, ¿eh? O sea, es que esto sí que me gustaría transmitir que no son pacientes que estén maltratados o maltratados de tratamiento, de abordaje. No, están perfectamente orientados y tratados, lo que pasa que no hay un diagnóstico. Y nosotros de momento no hemos llegado a un diagnóstico. Si a una mejoría, alguna vía, alguna posibilidad. Y el objetivo que dice siempre el doctor Posada, el director del instituto, es si aparece otro caso en otro lugar del mundo con estos síntomas y estos signos de este paciente, Igual agrupando llegamos a un diagnóstico, quitando que en este todavía estamos en fase de investigación y con estudios genéticos que pueden aportar algo, ¿no? Pero el objetivo es el beneficio particular de este paciente y lo que extraigamos de conocimiento con este paciente, o a veces si no conseguimos un diagnóstico, pero sí un síntoma o signo guía, y en el mundo mundial aparecen dos o tres casos iguales, ese agrupamiento seguro permitirá avanzar en el conocimiento de esos casos.
Doctora, la estoy escuchando y creo que usted tiene muy claro la diferencia entre el bien general y el bien común.
Bueno, no quería yo decir esto. Bueno, pero bueno, es una cosa que nos, quizás hablándolo conceptualmente yo no lo considere, pero en nuestra práctica y en nuestra vida y en nuestra profesión habitual es lo primero es la asistencia al paciente, o sea, y el paciente concreto, y en eso estamos. Y luego estamos muy acostumbrados que todo lo que aprendamos, y eso lo hablamos mucho, siempre hablo como pediatra, con los padres, cuando hacemos algún tipo de observación y les pedimos el consentimiento informado para observar, seguir a estos niños, explorarle más veces, a veces hay que hacer alguna exploración complementaria y ver qué podemos aprender para mejorar con otros pacientes. Entiendo que el bien particular o personal es el paciente en sí y eso es nuestro objetivo en nuestro día a día, pero yo creo que la mayoría de nosotros en el sector sanitario somos conscientes de la mejoría para el futuro de estos pacientes, de ese paciente y de otros similares, en lo que aprendamos y mejoramos. Bueno, ya de las enfermedades raras, es que, vamos, no digo nada que no hayan dicho mis predecesores, seguramente, ¿no?
No, la verdad es que usted no está haciendo más que suscribir. Yo cuando le decía esto, le decía a doctora Román, estaba hablando de doctores y doctores y doctores y doctores, que además tenemos un elenco de profesionales en este país, es absolutamente extraordinario. Me gustaría que abordáramos un poquito más el convenio, doctora. Hay una figura que debe ser clave, que es el coordinador clínico, ¿no?, del programa, sí, en estos casos. ¿Qué es exactamente esta figura?
Pues el coordinador clínico que, claro, nosotros hemos hecho el pilotaje con un caso pediátrico. El coordinador clínico es el que, el intermediario entre el Instituto de Investigación y los profesionales del hospital. Y el que coordinaría el flujo, ¿cómo diría yo? O sea, el intercambio, las reuniones, la discusión sobre un caso clínico concreto. No estamos todavía definidos, pero la idea sería tener un coordinador clínico para los pacientes pediátricos y otro coordinador para adultos. Yo no soy una experta en enfermedades raras, yo me dedico a la gastroenterología. Soy la responsable del servicio de pediatría y con este primer caso he actuado como una coordinadora clínica. Y mi papel ha sido establecer la coordinación, las posibilidades de reuniones. Hoy se hacen muchísimas cosas online, lógicamente, con una plataforma común de base de datos a la que accedíamos todos. Pero cuando estamos hablando de pilotaje y de arrancar este convenio y esta forma de hacer, que no estamos habituados, sí que ha exigido el coordinar alguna reunión. Y luego coordinar con la familia, el que ellos se sientan que vienen a temas hechos, sin crearles tampoco falsas esperanzas, que no podemos darles falsas esperanzas, sino que vamos a ampliar lo más posible lo que podamos el conocimiento sobre el paciente.
Doctora, le voy a hacer dos o tres preguntas más, un poquito más breve en cada una de ellas, que me gustaría que abordáramos más asuntos. Hay algo, por ejemplo, que me parece sorprendente, ¿no?, en el convenio. Bueno, sorprendente en el sentido positivo, ¿no? Dice, establecer una vía sencilla de tramitación para la entrada del caso en la actividad del hospital, que pasa, es muy complicado entrar. Ustedes van a facilitarlo.
Voy a intentar ser breve. El problema son otras comunidades autónomas, las transferencias y la financiación por parte de otra comunidad, externa de otra comunidad, de los servicios. Entonces, lo que en una enfermedad normal pues tiene que tener una financiación detrás, aquí intentamos que sea lo más ágil posible en ese sentido.
Hay un punto que los que ustedes dicen, al haber un contrato tiene que haber un consenso y quieren consensuar con el equipo del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras las acciones y decisiones a tomar. ¿Si hubiera discrepancia?
Bueno, es que yo veo difícil que haya discrepancia. Puede haber que no tengamos claro a dónde vamos o que haya discrepancia en la información o en la opinión científica, pero en la forma de hacer, claro, yo creo que es difícil que haya discrepancias, porque discutimos mucho, o sea, y solo hablo de un caso. En este caso hemos hablado mucho a favor o en contra de las pruebas, pero hemos llegado, es que de forma natural, como una sesión clínica, a lo que valía la pena incorporando todos los puntos de vista.
Hemos dicho al principio que este es un proyecto pionero después de que esto ya se ha puesto en marcha. Me imagino que otros centros hospitalarios estarán llamando a la puerta del instituto, ¿o esto cómo va?
Bueno, yo soy Hospital Puerta de Hierro, no sé cómo lo organizarán, bueno, pero el hospital yo Puerta, sí que no puedo.
Pero el Hospital Puerta de Hierro pertenece a la Comunidad de Madrid, el Hospital Puerta de Hierro es un hospital público, me imagino que esto, el futuro será trasladarlo al resto de hospitales, por lo menos de la comunidad, ¿no?
Claro, bueno, yo lo que creo que aquí la vía de canalización de los casos es el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras. Yo creo que esos son la vía, ellos son los que gestionan este tema y los que han planteado al Hospital Puerta de Hierro el establecer un convenio a modo de piloto.
¿Qué importancia tiene para ustedes el tener un acceso directo, claro, rápido al Registro Nacional de Enfermedades Raras para este tipo de pacientes?
Yo creo que desde el punto de vista de los pacientes, lo que he dicho, cuando uno tiene un paciente que no tiene raro, o sea, que no tiene un diagnóstico claro, el buscar en una biblioteca de casos por síntomas o signos guía, yo creo que puede facilitar, o sea, puede apoyar y facilitar el diagnóstico, y en algunos casos, porque por mucho que estés al día te falta información, el facilitar el diagnóstico, o sea, el poner en común casos raros o difícil diagnóstico va a ayudar seguro.
Y una pregunta, doctora, usted me ha dicho que el niño de Zaragoza estuvo 3 días en...
Bueno, yo no he dicho que sea de Zaragoza, no he dicho de dónde es.
Ah, bueno, le digo Zaragoza como si le digo de Gerona, es lo mismo.
Claro, de otra comunidad autónoma.
Claro, exactamente, sí. Bueno, Zaragoza porque yo paso mucho por Zaragoza.
Pues bien, no me parece mal.
Pero estuvo 3 días en un tratamiento express, podíamos llamarlo así, pero luego...
más que tratamiento fue pruebas...
O pruebas.
Exploraciones complementarias para completar el estudio.
Efectivamente.
Y luego con eso que encontramos... con algunas mejoría en el tratamiento que llevaba el niño.
Y una vez que ese niño vuelve a Zaragoza, me imagino que tendría que seguir habiendo una comunicación muy, muy cercana entre ustedes y el centro hospitalario donde va en su propia ciudad natal, ¿no?
Efectivamente, y con las familias, porque claro, nosotros cuando decimos todo express, que está muy bien detallado, es que lo hacemos en 3 días todas las pruebas que haya que hacer, que en una rutina se tarda más, ¿no? Se hace, pero quedan resultados pendientes. Nosotros ya hemos tenido una entrevista luego con la familia para dar los resultados pendientes y contactando con los centros de referencia siempre a través de sus informes.
Entonces lo que se va produciendo es una especie como de comunicación viral, porque sus propios conocimientos los van trasladando a otros centros hospitalarios y ellos irán aprendiendo de ustedes. Al final no se queda solamente en el Hospital Puerta de Hierro. Yo creo que eso es buenísimo.
Pero buenísimo, efectivamente, lo está describiendo perfectamente.
Es que me lo he empollado, ¿eh?
No, pero es la difusión. Si yo creo que esto, cuando hablamos de enfermedades raras y de casos raros, es generar conocimiento y es poner a mucha gente de distintas especialidades con muchísimo conocimiento a pensar en casos que no vienen los libros. Y estamos haciendo historia, pero claro, el difundir ese conocimiento es fundamental.
Estoy completamente, completamente de acuerdo. Para el seguimiento de este contrato, de este convenio, se generará una comisión mixta. ¿Por quién estará formado y cuál sería su leitmotiv?
Pues es para seguimiento de cómo se aplica y cómo está funcionando el convenio. Pero yo le engañaría si dijese por quién va a estar formado, porque estamos... que en principio es la dirección médica y la dirección gerencia quienes están implicados y el instituto. Entonces,
que en este momento no, sí, ya no me refería a los nombres, es lo de menos.
No, las figuras, ¿no? Efectivamente.
Antes, la señora Espinosa me estaba viendo un papel y le he visto yo una notita, que ya no he visto, que yo lo he visto, que decía un tema de unos estudios genéticos.
Sí.
Y una de las potencias también del convenio es orientar sobre el lugar donde realizar otros estudios genéticos, ¿no? Que estén incluidos.
Efectivamente. Es que ahí el instituto tiene un potencial grande por toda la red que tiene de conocimiento de gente que investiga, porque permite ir concretamente a la persona específica o al investigador o a la línea específica que se quiere valorar.
Antes nos ha comentado un poco los formantes del grupo multidisciplinar. No lo ha dicho seguramente porque me ha dicho, me podría tirar todo el día diciendo quién participa, pero siempre me gusta mucho hacer una mención hacia sus compañeros del ámbito sociosanitario, logopedas, fisioterapia, etcétera, porque son muy importantes en estas enfermedades. ¿También coparticipan de este convenio?
Sí, 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 que duda cabe que son fundamentales, ¿eh? O sea, que todos los aspectos, ¿eh? Si es que cuando hablamos, no hablamos de lo puramente orgánico, sino que cuando hablamos de calidad de vida, es de todo la vida y la funcionalidad del paciente. Y ahí va todo esto, desde luego.
Uno de los requisitos necesarios para poder acogerse a este convenio es el consentimiento consensuado de las personas o de sus tutores. Y una de las factores por las que no se pueden acoger a este tipo de convenio es si no hay consentimiento. No hay consentimiento. ¿Hay gente que no firma este tipo de consentimiento?
Yo creo que en este caso, que son enfermedades raras sin diagnosticar, que han solicitado ser valorados en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, es impensable, es una incoherencia, son familias que están buscando un diagnóstico. Y yo creo que aquí el problema son las grandes esperanzas de esas familias y el reto que es para nosotros responder a esas grandes esperanzas. A mí me resultaría extraordinariamente raro que los padres o tutores no consintiesen. Bueno, también es verdad que según lo que planteemos, claro, yo estoy siendo muy general, ¿no? Según qué pruebas se planteen, pero para un abordaje y para entrar en este tipo de estudios de valoración parece difícil.
Bueno, pues doctora, ¿qué decirle? Primero decir que en Majadahonda no solamente está el estadio de fútbol donde entrena el Atlético de Madrid, que yo soy del Atleti, sino que hay un pedazo de hospital maravilloso donde gente como usted y como ustedes hacen realidades muchas, muchas necesidades y muchos sueños de muchas personas. Es un honor y, como siempre digo, estamos en manos no de Dios, estamos en manos de ustedes.
Bueno, somos muy humanos. Muchísimas gracias, pero yo creo que es importante gente como ustedes y programa como ustedes que nos ayudan a difundir. Esto de difundir el conocimiento no es fácil porque a veces nos quedamos a nivel profesional y yo creo que el ciudadano es fundamental, es el principal. Pues, y programas como ustedes y gente como usted yo creo que son muy importantes y nos ayuda mucho.
Pues se viene usted también a Burgos a tomar una cerveza con nosotros.
Perfecto.
Cuando escuche el programa lo entenderá.
ya me enteraré. Pues
doctora,
nada.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y muchas gracias.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
¿Sabes cómo? Yo hago la mili moto, le encanta, me gusta mucho. Y luego escucho empanadillas de noche. Y digo, voy a freírme ahora, no sé que luego me queme. Así ya llevaré a los chicos a hacer empanadillas.
¿Sabes, Móstoles?
Y así me frío y luego ya me quemo Móstoles.
¡Móstoles!
Porque claro, si se me quema Móstoles, pues imagínate, empanadilla. ¿Oye? ¿Oiga?
Como martes y 13, lo raro es extraordinario. El programa Enfermedades Raras en Gestión a Radio, los jueves de 1 a 2 de la tarde, presentado y dirigido por Antonio Armas, apoya a todas las personas que conviven con una enfermedad rara, sus familiares, cuidadores, profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario, porque son realmente extraordinarias.
Llamada con acierto la capital española de la canción, continúa en cuarto creciente de prestigio con su playa tan concurrida de bañistas de toda Europa, sus jardines, su movimiento, sus edificios de línea moderna y sus calles llenas del ambiente del cuarto festival de la canción. La Plaza de Toros, convertida en anfiteatro, es un hervidero de expectación. El matrimonio Algueró este año no tiene nerviosismo, no ha concurrido al
bueno,
festival.
Bueno, vamos a cortar esto. Era la introducción de Rafael al Festival de Benidorm. Es que a mí me gusta mucho Rafael, ¿qué quiere que te diga? Soy así. Nuestro segundo invitado es don Ignacio Abaitúa. Él ya ha participado en el programa. Espere, señora Abaitúa, que estoy cogiendo su presentación, que se me va a quedar el papel traspapelado. Es usted jefe de área del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III y además es uno de los responsables del programa de casos sin diagnóstico de dicho instituto. Señora Beitúa, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Antonio.
Bueno, hemos hablado con la doctora Román sobre el convenio que han suscrito ustedes, hemos hablado con el señor Recuero y el señor Espinosa sobre una percepción particular y sobre el asunto de las personas sin diagnosticar, y con usted vamos a hablar de un programa que se llama Spain UDP. Señora Beitúa, ¿qué es este programa de una manera genérica?
Bueno, vamos a ver, está todo en relación con los ponentes previos. Como no podía ser de otro modo, es decir, entiendo que el programa está
claro,
precisamente establecido con este con esta intención. En realidad, de lo que se trata es de lo que llamamos el programa de casos de enfermedades raras sin diagnóstico. Que bueno, por darle un contenido un poco internacional y porque estamos dentro de grupos internacionales que tienen los mismos objetivos, se le ha añadido el acrónimo Spain UDP, como usted ha dicho. Y esto es realmente de lo que se trata, es de un programa dirigido a todos aquellos casos de posibles enfermedades raras que no han alcanzado un diagnóstico, a pesar de que, como ha dicho la doctora Román previamente, han sido bien estudiados en sus hospitales de origen y realmente se ha hecho por parte de los médicos responsables, se ha hecho un gran esfuerzo por estudiarlos, pero a pesar de eso, pues hay veces que el diagnóstico es complicado y no se llega a ello. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Pues proponemos intentar, mediante un esfuerzo especial, llegar o afinar ese posible diagnóstico, si es que de algún modo se puede alcanzar. O por lo menos, como decía la doctora Román, intentar mejorar la calidad de vida de los casos a los que nos tenemos que enfrentar.
Señora Beitúa, los casos candidatos, es decir, los aspirantes, en unas reuniones periódicas del comité clínico que ustedes van a tener,
sí,
para ser admitidos deben tener cumplir unos criterios de inclusión. ¿Cuáles serían?
Pues fundamentalmente serían, primero, que el conjunto de sus manifestaciones clínicas no conduzcan a una entidad ya conocida o previamente descrita. Que, en segundo lugar, que el caso ya haya sido estudiado con la mayor profundidad posible por los médicos del Sistema Nacional de Salud, como sería lógico. Es decir, digamos que se han ya ido agotando las posibilidades de diagnóstico habituales. Y luego eso, que finalmente pues también sea unas características clínicas de las que se haya podido descartar, o sea, que no se haya podido alcanzar ese diagnóstico, como decía, a través de los mecanismos habituales del laboratorio, los estudios genéticos, etcétera. A veces el estudio genético todavía, pues en los casos que recibimos no ha sido posible hacerlo, pero cuando ello está indicado, pues bueno, una posibilidad es que lo intentemos hacer directamente en nuestros laboratorios, en el laboratorio del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras.
Señora Beitúa, aquí por ejemplo tenemos a don Enrique Recuero y a doña Susana Espinosa, imagínense que quieren aspirar a participar dentro de este proyecto. ¿Dónde tienen que buscar información para saber si cumplen los requisitos o no los requisitos para presentar su candidatura?
Bueno, concretamente Enrique y Susana no tendrían mucho problema.
No, ellos no.
Sí, hola Ignacio, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, los mecanismos para llegar a ponerse en contacto con nosotros, pues pueden ser múltiples. Habitualmente podría ser, primero, directamente porque a través del registro de enfermedades raras que nosotros controlamos y que, bueno, usted ya conoce porque lo hemos tratado en otros programas previos. Ese sería un camino, es decir, ponerse en contacto directamente con el registro. Otro camino habitual, muy frecuente, es que los casos se incorporen a través de lo que se llama el Servicio de Información y Orientación de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras. Este es un camino normal, porque los pacientes pues se ponen directamente en contacto con la federación y ellos se ponen en contacto con nosotros. Este ha sido también un camino que han propiciado directamente desde la Asociación de Objetivo Diagnóstico de Enrique y de Susana, porque han utilizado el mecanismo del SIO para ponerse en contacto, para que los pacientes se pongan en contacto con nuestro sistema. Además de eso, pues a través de otro tipo de consultas que nos llegan por todos los caminos imaginables, directamente de pacientes que se ponen en contacto con nosotros por correo electrónico, por teléfono o por la vía que ellos consideren. Nosotros estamos abiertos a toda posibilidad de contacto. Y desde luego también pues casos que proceden directamente o bien del Hospital Universitario Puerta de Hierro, con el que tenemos establecido el convenio del que se ha hablado previamente, o bien también a través de otros profesionales u otros hospitales propios del Sistema Nacional de Salud. Es decir, el mecanismo es múltiple y nosotros estamos abiertos a toda posibilidad.
Don Ignacio, una vez que se ha producido la admisión de un caso en concreto, se procede al registro voluntario de este en el Registro de Enfermedades Raras, por la importancia que hemos hablado antes con la doctora Román. Pero por otro lado, el comité clínico de este proyecto le asigna un gestor interno del caso. ¿Qué es un gestor interno y qué funciones tendría?
Vamos a ver, esto es algo que actúa a nivel nuestro, a nivel del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Una vez que el caso es conocido, pues entre las personas que formamos parte del instituto, pues decidimos quién podría ser, digamos, esta figura del gestor para ese caso concreto. Esto la decisión se toma en base a las características personales de cada uno de nosotros y la afinidad con el caso. Es decir, pues entre nosotros hay especialistas en medicina interna, especialistas en reumatología, especialistas en neurología, etcétera. Entonces, pues teniendo en cuenta los perfiles y las características del caso, intentamos asignar el gestor más idóneo para cada uno de ellos. Y las funciones fundamentalmente, pues es, aparte de presentarlo en el comité interno este que tenemos, el comité específico para esta situación, pues digamos que es ser el que sigue el caso paso a paso, el que se pone en contacto con los pacientes, con los familiares, incluso con los médicos responsables del caso, el que intenta contactar con posibles expertos en el campo científico al que corresponda el caso para aumentar el conocimiento o para comentar el caso con otros expertos que nos aporten también más conocimiento. Se intenta resumir el caso lo más posible y teniendo en cuenta toda la información que el caso produce, de cara también a cuando si se llega al caso se tenga que presentar en una reunión conjunta con el Hospital de Puerta Hierro. Es decir, digamos que es el acompañante del caso en todo el proceso que se produce a nivel inicialmente interno en nuestro instituto y más adelante pues en relación con el propio Hospital Puerta de Hierro.
Cada persona es un mundo y me imagino que no. ¿Hay algún tipo de periodo temporal genérico para, como para producir avances significativos en alcanzar un diagnóstico? Porque si no se produjera ese diagnóstico o no se lograra, ¿cuál sería el paso siguiente si es que lo hubiere?
Vamos a ver, el mecanismo que nosotros seguimos es, en primer lugar, dentro de nuestro comité se establece la discusión del caso, intentamos pues ver si con nuestros conocimientos somos capaces de aportar algo más. también nos ponemos en relación con el propio hospital de referencia para intentar con ellos, si es posible, hacer sugerencias de otros posibles estudios que puedan aportar algo de luz. Después de eso, si a pesar de todo seguimos sin tener conocimiento exacto de todo, pues y si está indicado, porque no siempre en las enfermedades raras está indicado, pero si está indicado, se intenta realizar algún tipo de estudio genético. Y para eso tenemos en nuestro instituto un área de genética humana que tiene a su vez una unidad de diagnóstico clínico, en la que pues se intenta llegar a este diagnóstico por medio de estudios genéticos. El último paso es, además, dirigirnos al Hospital Puerta de Hierro, y aquí ya la doctora Román pues ha explicado un poco cómo funciona todo y el mecanismo que se plantea con cada uno de los casos. Pero si hay alguna cosa que haya quedado, que tenga alguna duda o lo que sea, pues yo estoy dispuesto a explicarlo todo con mis palabras y con el mejor conocimiento que yo tengo.
Hemos ya ha habido una primera aproximación con un paciente. ¿Ya hay algún otro paciente o algunos otros pacientes que estén dentro de la candidatura admitidos?
Sí, por supuesto. Tenemos ya, pues empezamos a acumular muchos casos, muchos me refiero, no porque sean un número elevado, sino porque, bueno, nuestras capacidades son limitadas y bueno, pues los casos empiezan a ser muchos. Tenemos ya, digamos, en cartera para poder llevar a una próxima reunión con el hospital, pues yo diría que del orden de 5 o 6 casos que habría que discutir ya a otro nivel.
Hablamos de casos
que... Es decir, que son casos que ya han sido admitidos dentro del programa
del comité
de diagnóstico de enfermedades, de casos sin diagnóstico.
¿Y que son pediátricos o también hay adultos?
Hay adultos también.
Hay
muchos casos pediátricos, es cierto, porque, bueno, pues lamentablemente es así. Hay muchos casos de niños sin poder alcanzar un diagnóstico, pero también hay casos de adultos.
Me comentaba antes la señora Espinosa que ella tenía conocimiento de que ya hay bastante movimiento asociativo sobre pacientes sin diagnosticar en Europa.
Sí.
Y hay una red internacional de casos sin diagnóstico, ¿no? Cuyo acrónimo, exacto, es UDNI.
Sí, sí, sí. Y nosotros estamos, el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras pertenece a esa entidad.
¿Quiénes serían nuestros homólogos más potentes en Europa? ¿De qué hablamos? ¿Francia, Inglaterra? ¿Por dónde están?
Alemania, Francia, Italia, quizás son los más potentes, aparte de Estados Unidos, que es, digamos, el que está liderando este grupo que ha mencionado usted.
Pues, señora Baitúa, un placer. Hace mucho que no nos vemos personalmente. Un día me haré una visita para tomar un cafetito. Hoy estoy en plan de que si tomo
café. A Burgos también.
Encantado.
Un placer.
Ya sabe Antonio que yo estoy siempre a su disposición y a aportar lo que yo pueda y agradecer, por supuesto, el programa que usted hace, que me parece que es muy muy importante porque hace gran difusión de las enfermedades raras y eso siempre es muy beneficioso.
Desde aquí también queremos los tres enviar un abrazo al doctor Posada.
Muy fuerte.
De acuerdo, se lo diré.
Pues muchísimas gracias, Ignacio, muy buenas tardes.
Encantado, Antonio. Muchos muchos recuerdos para todos.
Jardin plein de
je courais enfant. Partout, je t'ai cherché, mon amoureux lointain. Et tant par les sentiers, tu prenais. Nous avons grandi. L'amour nous a blessés, le temps nous a guéris. Mais seul et sans printemps, je cours enfin les bois, les champs.
Son las 2, la 1 de la tarde en las Islas Canarias.
Economía a las 2. Carlos Reus.